Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este jueves ya 20 de agosto les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este jueves, 20 de agosto, dando la bienvenida, como todos los días, a nuestro técnico Juanito Mendaz, en la producción hoy Berta Raval, y en la línea telefónica, como siempre, a esta hora ya, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Berta Mendaz, a todos los que a esta hora pues están en sintonía con nosotros en Cuba al Día.
Bueno, pues nada, trataremos de tener dos invitados en este primer segmento. En minutos hablaremos de qué se trata, pero antes recordar hoy el día 99 que este muchacho Emmanuel está en huelga de hambre. Su mamá fue a visitarlo a las 2. Ha habido nuevas negociaciones con el gobierno sin resultado alguno.
Pero bueno, tenemos noticias de el pastor que no, digo, de este muchacho Moisés Leonardo, ¿no?
Ajá. Sí, él se comunicó brevemente con este contacto allá en Ginebra, Naciones Unidas, y ellos aún pues están procesando esta situación a ver qué ocurre. De todas maneras, hay como un estado de no pasa nada, Cari, y los días continúan pasando.
No sé hasta dónde. Este muchacho tiene una fortaleza increíble y su mamá un valor extraordinario. Pero metemos un desenlace en cualquier momento, porque son 94.
¿Cómo no, Cari? Ya vámonos a Cienfuegos. Ya tenemos... ¿Estás allí, Cari, que te perdí brevemente?
No, te preguntaba cuántos días ya.
99 y 99, de huelga y 22 sin hidratación.
Por eso te digo que esto tiene, desgraciadamente, va a tener un desenlace en cualquier momento, pero bueno. Vamos a esperar a ver y a confiar en Dios.
Vámonos a Cienfuegos, Cari. Un placer ya presentando desde allá al director de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, Nelson Gandulla. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para Cari.
Te escuchamos muy mal, Nelson.
Demasiado lejos.
Te he escuchado. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción. Nelson, ¿tú nos escuchas mejor ahora?
Sí, los escucho mejor.
Bueno, te escuchamos un poquito mejor. Nelson, pues acaba de ser pública ya... Pues una misiva que tú como director de la fundación has entregado en la Nunciatura Apostólica en la capital cubana, la Embajada del Vaticano en Cuba, en fin, de cara al Papa, enviada al Papa Francisco, con el objetivo pues de que cuando visite a nuestra querida isla de Cuba pues pueda tener una parte con ustedes para tocar el tema de la discriminación y las violaciones de los derechos de la comunidad gay. ¿De qué se trata, Nelson? ¿Cómo se propició esta misiva y cuál es la expectativa que tienes al respecto?
Bueno, esta misiva fue una iniciativa de otro tocayo mío que se llama Nelson, igual que yo, que dirige otra organización LGBTI que se llama ProAlt, que es de las personas que defiende a las personas de raza negra que son miembros de la comunidad LGBTI. Y bueno, también fue iniciativa mía, entre los dos confeccionamos esta misiva con el objetivo pues de tratar de tener un contacto más íntimo con su santidad el Papa Francisco a su visita aquí a Cuba y poderle explicar de primera mano pues todos los atropellos y todos los abusos que pasa la comunidad LGBTI cubana a diario. Y bueno, pues le enviamos esta misiva al Papa con ese objetivo, para tener un acercamiento a la vez con la Iglesia Católica, ya que como todos sabemos hay un distanciamiento entre la Iglesia Católica y la comunidad LGBTI a nivel mundial.
Pero fíjate, la Iglesia Católica de Cuba, pero el Papa no es así, el Papa es un Papa muy progresista, muy abierto. De hecho, me parece muy interesante porque yo me imagino que dentro de del muestrario que le van a enseñar a Francisco, el Papa Francisco, será la organización creada por Mariela Castro para que vea el avance que hay en los derechos civiles de la comunidad LGTB procastrista, los que están del lado gubernamental. Así que esta iniciativa de ustedes me parece que es muy interesante para que él sopese las dos caras de la moneda.
Claro que sí, también fuimos motivados por como usted bien dice, porque estamos en presencia de un Papa que es muy progresista, claro, que ha hecho avances dentro de la Iglesia Católica, y que bueno, a pesar de que la Iglesia Católica ha sido homofóbica a lo largo de su historia también, pero no ha, de cierta manera, ha aceptado dentro de su membresía a las personas LGBTI. Entonces, buscar ese acercamiento y aprovechar la figura del Papa, que es una persona progresista, y también explicarle todo el acontecer y la discriminación LGBTI aquí en Cuba.
Como los Nelson, hipotéticamente, sabemos cómo son estas visitas y lo difícil que es lograr, pues, sin menospreciar la buena intención de ustedes, ¿no? Pero hipotéticamente, si este encuentro fructificara, ¿cuáles serían los temas de ustedes a llevarlo ante el Santo Padre?
Bueno, ahí está, pues, todas las violaciones, actos de violación que a diario se comete contra la comunidad LGBTI, como son apresiones arbitrarias, multas, el acceso a la educación de las personas trans, el matrimonio igualitario, y bueno, muchas otras preocupaciones que tiene la comunidad LGBTI aquí en Cuba, como es que el gobierno no legisla leyes a favor de la comunidad LGBTI, que son muchas las preocupaciones en cuanto a eso, que no hay leyes que nos amparen a los LGBTI aquí en Cuba. Y todas esas cosas, pues, serían un buen tema para tratar con el Papa, para que él pueda mediar con la dictadura.
Nelson, interesante, porque se me ocurre preguntarte, dentro de las múltiples violaciones que sufren ustedes, en el orden laboral, ¿cómo es el comportamiento para que ustedes puedan crecer laboralmente o estudiar alguna carrera técnica o trabajar en lugares donde a lo mejor podrían tener un desenvolvimiento económico mayor? ¿Cómo es eso?
Bueno, la comunidad LGBTI, las personas más marginadas son las trans, o sea, las transexuales, travestis, transformistas, que entran en ese grupo de trans, son las que tienen más dificultades a la hora de acceder a la educación superior, porque como viven en un cuerpo equivocado, no pueden presentarse vestidos de hombres a un trabajo o a la educación, entonces le cierran las puertas de la educación y las puertas laborales, son las más discriminadas. Hay otro tipo de discriminación, pero son menores, contra las lesbianas, contra un gay o contra un bisexual, son ya discriminaciones menores. El grupo más discriminado sí es las trans, que no encuentran oportunidades de ningún tipo, ni en educación, ni en el área laboral, y también estamos abogando por ellas, porque ellas tienen sus derechos como trans y como seres humanos.
¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque justamente el día de ayer se dio a conocer el nombramiento de una transgénero de la raza afroamericana a la oficina de contratación del personal, que tiene que ver directamente con el presidente Barack Obama. Mira qué diferencia.
Bueno, felicitaciones al presidente Barack Obama y a todos los que tuvieron que ver en esa decisión. Eso nos da la medida de lo bueno que es vivir en democracia.
Cómo no. Gracias, Nelson. Un placer, como siempre. Nelson Gandulla, director de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Y, Cari, otro tema que ha hecho titulares hoy en la prensa oficialista, pues el gobierno cubano ha anunciado que en el próximo ya y venidero 2016 se realizará una encuesta a nivel nacional sobre la igualdad del género y cuáles son los problemas fundamentales en esta materia, para conocer las opiniones de todos los habitantes de la isla sobre las dinámicas relaciones sociales entre hombres y mujeres. Esta encuesta, este ejercicio, estará a cargo del Centro de Estudios de la Mujer, el CEM, y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba, en colaboración con la Federación de Mujeres Cubanas. Para profundizar, ¿detrás de qué a esta altura del juego está el gobierno? Ya tenemos comunicación allá en Bayamo, en la oriental provincia de Granma, con la vicepresidenta nacional de la FLAMUR, Ania Peralta. Ania, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad que me dan de poder participar en este programa Y yo pienso que la FAMUR en estos últimos tiempos se ha dedicado también a este tema en cuanto al género, en cuanto a la violencia de género, y que el gobierno o la dictadura se pronuncie para profundizar en cuanto a este tema de una manera social, es porque es muy abiertamente y muy público la diferencia notable que afecta a la mujer en cuanto a esta situación de diferencia de género. Podemos poner muchos ejemplos sociales. Por ejemplo, sabemos que los cargos en los centros de trabajo de manera más elevado, o los cargos donde exista la dirección a niveles muy profesionales, mayormente son los hombres quien lo ocupa. También sabemos que la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar afecta mucho a la mujer y que son pocas las medidas de manera penal o de manera de gobierno que se toman en estos casos específicos. Así que retomar este tema a nivel nacional, gobierno, es darle un punto a lo que ya nuestra organización FLAMUR ha hecho de manera constante en los últimos años en medio de todas las comunidades.
¿Ven ustedes en esta iniciativa como que un aflojamiento en esa conducta machista sistemáticamente llevada adelante por la jerarquía que domina el poder en Cuba?
Sí, yo pienso que esto tiene bastante influencia. Hay una jerarquía masculina en el poder que domina el gobierno o el sistema que domina en Cuba, y tristemente la sociedad generalizada, hay una inclinación bastante profunda al machismo que discrimina de muchos puntos de vista al género femenino. Hay un fenómeno machista en cuanto al gobierno también, y esto toca al seno de la familia, donde se ve bastante afectada la mujer por incidir en este punto. Por tanto, un trabajo que se lleve profundamente a nivel nacional es un trabajo que ya la FLAMUR ha estado tocando y palpando en medio de la comunidad y que ha dado al resultado de este triste flagelo social que nosotros vivimos. Las mujeres son más discriminadas, las mujeres somos más abusadas, las mujeres están mucho más al margen de las decisiones, si se puede decir de alguna manera, que se toman en todas las esferas sociales del país, y ha sido una tarea muy muy frecuente en nuestra organización este tipo de temas.
Ania, en el orden de la violencia doméstica, intrínsecamente hablando, cuando se produce un hecho de violencia doméstica y acuden las autoridades, ¿cuál es la conducta de las autoridades? ¿Hacen una amplia investigación o sencillamente toman nota, no hacen un seguimiento del caso? ¿Tienen ustedes como mujeres en Cuba la oportunidad de acudir a las autoridades si están siendo acosadas y poner lo que aquí en Estados Unidos se llama una orden de restricción para que la persona no se acerque a ti, o eso no existe?
En primer lugar, esa orden de restricción que existe en Estados Unidos, por ejemplo, aquí sencillamente no existe. Y hay un refrán que se ha generalizado aún en las autoridades, que cuando un hombre, sea el esposo, el hermano o fundamentalmente la pareja de una mujer, golpea, abusa de una mujer, la frase que usan, que es problema de marido y mujer, escúcheme bien, problema de marido y mujer, entonces están obviando un poco la realidad de que esta mujer es violentada, y aunque aún se lleve este conocimiento o la víctima vaya a denunciar, como muchas veces ha sucedido, que ha habido mujeres de la FLAMUR que también han acompañado a estas víctimas en medio de la comunidad, de la unidad de la policía, mayormente el hombre se va con una advertencia o con una multa no muy alta, pero realmente la mujer no tiene la protección que necesita en este problema social de la violencia en medio de la familia o intrafamiliar. No existe un marco legal serio que dé una protección a la mujer en cuanto a esta situación. Incluso cuando ya hay un hecho muy violento que en muchas ocasiones ha provocado la muerte en muchos de las féminas, o ha ocasionado que hayan sido lesionadas de manera muy grave, ya en este momento es el que se actúa. Pero cuando la mujer está siendo golpeada y está siendo acosada, no hay verdaderamente una atención como se debería a esta situación.
Ahora, entonces hay una contradicción, Ania, porque según concluye esta nota de la prensa oficial, dice que dentro de la isla, lo cual yo no dudo que al menos existe en el papel, están establecidos los marcos jurídicos e institucionales para la protección de los derechos de la mujer. Yo no dudo que esté en la Constitución y esté en papel, pero en la realidad esto se cumple.
Realmente es lo que usted dice, como tantas leyes y tantas cosas existen en mi país, tristemente en papel, pero en la práctica es muy muy ínfimo que se cumple completamente, no se cumple. Esto es lo que podemos ver en la práctica, en la realidad. O existen, puede haber maravillas escritas en papel, pero en la práctica es lo que le estoy explicando, no existe, porque las mujeres no tienen una defensa jurídica seria y activa en cuanto a este punto.
Déjame interrumpirte porque estoy oyendo el cantico de un gallo, qué rico, hacía tantos años que no lo oía, en esta ciudad que así se vive, que es de cemento solamente, qué lindo gallito. Ven acá, mi vida, mira lo que lindo como se oye.
Está oyendo el programa, Cari.
Qué lindo. A propósito de algo que te quería decir, en el orden laboral, por ejemplo, se toma a la persona... va una mujer y un hombre, ambos capacitados, con la misma capacidad,
credenciales, las mismas credenciales.
Las mismas, sí, las mismas hojas de credenciales. Siempre se tiende a llevar adelante la preferencia hacia el hombre, o hay casos donde tú has podido palpar que se ha obtenido el trabajo el que tiene la mayor calificación.
Bueno, como tristemente vivimos una sociedad que se ha corrompido en todos los ámbitos y en cuanto al machismo tiene uno de los primeros lugares, yo diría, en toda la región, siempre da una inclinación a que el hombre sea el más participante en cualquier cargo que se ocupe, en detrimento a la mujer, esté calificado o no. También se han dado casos muy puntuales en la comunidad donde mujeres han dejado sus centros de trabajo porque se han sentido tristemente acosados por el jefe, que se sienten los dueños de estos lugares, y han preferido retirarse del lugar, pedir la baja del lugar, porque tampoco han tenido ningún tipo de defensa. En cualquier sociedad donde haya un marco serio que se defienda nuestro género, posiblemente esta persona sería llevada a la ley por acoso, demás y demás. Aquí todas estas cosas pasan por alto. Ha habido jóvenes que se han acercado a mí y han dicho, no, prefiero dejar de trabajar porque el jefe ha mirado que ha habido jóvenes de la comunidad que se han acercado y nos han dicho, hemos dejado de trabajar, por ejemplo, porque hemos estado en un centro de trabajo donde el jefe, que se siente dueño del lugar en ese machismo y en ese controlarlo todo que tiene el sistema, estos jefes, por supuesto, del sistema comunista, se sienten dueños del lugar, empiezan a acosar de manera sexual a las jóvenes o a darles ofrecimientos, y algunas han tenido, que son madres de familia, que dejar sus trabajos por estas situaciones de acoso. Ah. Esto también, y nada ha pasado, esto también ha sido real, sí, que nos han venido a contar esta situación jóvenes de la comunidad.
Sí, Ania, nos queda más o menos 2 minutos, pero me gustaría, por ejemplo, esas cosas ocurren también en Occidente, ocurren en los Estados Unidos y otros lugares. La gran diferencia...
Sí, pero nosotros tenemos derecho a protestar.
Ahí voy, déjame terminar. El tema es que en esta sociedad hay una línea caliente, hay instituciones especializadas a las que las víctimas pueden acudir y reclamar sus derechos. ¿Ocurre esto en Cuba?
Ahí es el punto que yo le explicaba, que en cualquier otra sociedad donde hay un marco legal que se respete, estas personas iban a ser confrontadas con la ley. Sin embargo, aquí esas cosas pasan por alto.
Yo creo que la labor de ustedes ha sido muy encomiable. De hecho, yo me siento fanática de todos ustedes. Verdaderamente siempre las he felicitado por todas y cada una de las campañas. Y quizás, indudablemente, ustedes han movido con esta labor perseverante el piso como para que las autoridades empiecen a tomar un poquitico de acción en algo que a lo mejor ya a través de ustedes mismas hay quejas y hay menos silencio por parte de la mujer a la hora de reclamar sus derechos.
No, y sería bueno, Cari, finalmente, que en esta aventura que se ha adentrado el gobierno, pues podría ponerse en contacto con la FLAMUR.
Yo dudo, pero bueno, no que, sería
ay, que ya ustedes llevan mucho
tiempo. Van a reconocer nuestro trabajo.
¿Cómo no? Pero bueno, ya ustedes llevan tiempo adelantándose en este tema y a lo mejor pudieran
mucho
ayudar.
Mucho tiempo.
¿Cómo no, Ania?
Creo que en vez de consultar con la FMC, debían consultar con la FLAMUR.
¿Cómo no? Gracias, Ania, como siempre.
En
Ania,
eso estoy de acuerdo.
Ania Peralta, vicepresidenta nacional de la FLAMUR. Desde Bayamo, en la oriental provincia de Granma, para nuestro espacio. Las gracias.
Saludos al gallito.
Gracias, Cari. Nos vemos Dios mediante ya mañana viernes. Vámonos a una pausa informativa aquí este jueves 20 de agosto en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, como todos los días, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 20 de agosto. En minutos nos iremos hacia Santa Clara. Aumento en los casos de crónica roja, que aún persiste la censura en la prensa oficial. De eso hablaremos con el periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Pero antes, como todas las tardes a esta hora, ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Sigue subiendo el calor en el sur de la Florida. Un poquito de brisa de vez en cuando refresca.
Bueno, pues Omar López Montenegro, como siempre, el análisis contigo ante irnos con nuestros invitados. El señor Justin Thomas, pues vocero del Departamento de Estado, pues le dio una entrevista a Martí Noticias, a Televisión Martí, para a nuestra colega Karen Caballero. Y en esta entrevista, pues le expresó que Estados Unidos, pues continúa preocupado por las violaciones de los derechos humanos en la isla, también por la durabilidad del embargo, y añadió que Estados Unidos quiere una Cuba más democrática y más próspera. Mi pregunta hacia ti es la siguiente: todo esto está muy bien, pero aquí la pregunta a hacer es la siguiente, y el acercamiento y el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, ¿acerca, aleja, o cómo propicia más este acercamiento a la necesidad de una Cuba más democrática y próspera?
Bueno, yo sinceramente creo que no incide directamente, ni lo acerca, como piensan algunos, por sí solo, y tampoco de ninguna manera lo aleja, como dicen otros, que esto es darle carta blanca al gobierno de Cuba para reprimir. De verdad que eso no es cierto. El gobierno de Cuba siempre ha usado cualquier tipo de carta para reprimir, porque esa es su manera de ejercer el poder. Siempre insisto en que lo que ha cambiado es la relación entre los gobiernos, y la represión es una relación entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba, pero no hay una relación directa entre los dos. Por supuesto que Estados Unidos siempre ha estado preocupado por la democracia, por los derechos humanos. El problema ahora es cómo se impulsan estos temas dentro del nuevo marco político. Ya digo, no hay una relación directa, pero creo que puesto que cambió la relación, el gobierno de los Estados Unidos estuvo dispuesto a ir más allá en la relación política con el gobierno cubano y cambiarla, pues también creo que pudiera demandar con un poco de más fuerza utilizar algún instrumento para, por lo menos, hacer valer una presión más efectiva en estos temas.
Bueno, también en este contexto ha dado declaraciones el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, quien ha expresado, pues en el marco de una breve visita al Uruguay, a la radio del Espectador, que el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos pues ataca uno de los principales problemas hemisféricos, pero que aún resta mucho por avanzar porque existe el embargo. El titular de la OEA también opinó que hasta que no se levante el embargo, todo va a ir en marcha forzada. Está bien, creo que es un planteamiento válido, pero ¿no crees tú que debiese una persona como el secretario general de la OEA balancear esto en el contexto de las violaciones también de los derechos humanos dentro de la isla?
Bueno, por supuesto, la primera, conexión que debería hacer este señor era que sí, evidentemente, pues cambió el marco de relación, como decía anteriormente, el gobierno cubano debería cambiar el marco de relación con su pueblo, ¿no? Y permitir libertad democrática. El señor Almagro también dijo que había que cambiar muchas cosas que estaban obsoletas en la OEA. Yo creo que la primera cosa que hay que cambiar en la OEA es la selección del secretario general, ¿no? Que se coja una persona no por rejuego puramente político, que es como se hace, sino un verdadero profesional, alguien que haya demostrado de alguna manera su compromiso con los valores que defiende la Carta Interamericana, porque la OEA tiene una carta por la cual deben regirse sus decisiones y no por simpatías políticas o ideológicas. Yo creo que esto es lo principal que se debería hacer, cambiar la manera de elegir al secretario general y buscar otro mecanismo que garantice personas más serias, ¿no? El anterior secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza.
José Miguel Insulza tampoco tuvo un papel, digamos, muy destacado, muy profesional, que digamos. Esos son los conflictos fundamentales que tiene la OEA.
Omar López Montenegro, vámonos con el tema de la crónica roja con nuestro invitado. Hechos que ocurren también acá en Occidente, en los Estados Unidos, en cualquier nación del mundo. La gran diferencia en el término de la realidad nacional, que luego de 56 años todavía se mantiene la censura sobre el tema de la crónica roja en los medios nacionales. Y un buen ejemplo lo vamos a tener ahora desde Santa Clara, con un múltiple asesinato, Omar, ocurrido el pasado martes 18. Tres residentes de una comunidad allí en Villa Clara, en Manicaragua, fueron asesinados a machetazos. Para el reporte íntegro, tenemos desde Santa Clara al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Espinosa, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes, Tomás, y el resto del equipo de trabajo.
Bueno, hablábamos, Omar López Montenegro y yo, que el hecho noticioso es aquí, como tú hablabas conmigo esta mañana, es la ausencia de cobertura del periódico Vanguardia, el periódico provincial, los órganos nacionales. Me gustaría que me contaras qué ocurrió. Esto parece que fue una cosa bien violenta, machetazos. ¿Por qué ocurrió y a qué se debe este incremento del uso de armas blancas en el país?
Sí, bueno, es bueno recordar que aquí esporádicamente y mayormente en temporada de vacaciones acá, que le decimos julio y agosto, con frecuencia ocurren hechos de esto de matanza, de personas que se matan entre sí, otros que a machete, a cuchillo, con punzones y demás. Y un ejemplo claro es esta situación, este hecho que ocurrió acá en el poblado de Cordobanal, ahí en Cordobanal, en la zona montañosa del municipio de Manicaragua, donde un señor llamado Arnoldo arremetió contra tres personas que los mató, incluso uno eran padre e hijo. Este señor, se conocen las causas de por qué él llevó a cabo estos hechos de matar, de machetear a estas tres personas. Se dice que él salió machete en mano hacia la finca de los cafetales donde están trabajando estas personas y al primero pues fue el señor nombrado Cecilio, a ver, te puedo decir, el señor nombrado
Cecilio Martínez.
Sí, Cecilio Martínez le dio un machetazo por la espalda y después siguió, le dio un machetazo, le siguió dando un machetazo hasta matarlo, lo degolló y lo echó en un hueco así no muy profundo según cuentan, y lo tapó con hojas de mata de plátano. Y siguió más adelante con la contienda, llegó hasta donde estaba el señor Antonio Pérez, que ese es el hijo
el hijo de Luciano, que a la vez es el hijo de Cecilio, de, o sea, su nieto. Sí. O sea, asesinó al señor Guillermo Cecilio Martínez, a Luciano Pérez y al hijo de este Antonio.
Ajá, Antonio, que es hijo de Cecil, de Luciano.
Exacto.
Ajá, entonces a Antonio le dio también un machetazo por la espalda, según cuentan que él le sacó los pulmones por la espalda, y al padre a ver la situación, que estaba a unos metros de allá de distancia de él, llegó hacia donde estaba el hombre y ya él casi prácticamente lo tenía degollado, ya casi muerto, y le pidió que no le siguiera dando, vaya, que ya en las condiciones que tenía el hijo, que estaba muerto, que no le diera machete, y el hombre se le enfrentó y el señor, el anciano de estos, de unos 70 años, le tiró un machete y le dio una herida en un pie. Según cuentan que, seguimos contando de cómo fue la historia. Cuentan también que este señor salió y después regresó y a rematar de nuevo al agredido Antonio. Y el padre tirado ya echado en el suelo, le dice que no le siguiera dando, y él, cuando le mete el machetazo que le da en la cabeza al señor, al padre de Antonio, y ya ahí que queda muerto prácticamente, ya degollado, es decir, que le cortó la cabeza, que le quedó guindando ahí, dice, según dicen. Pero esta información está porque el propio Arnoldo se la cuenta a la policía. Cuando
ahora,
él va
a Joel, Joel, ¿por qué? ¿Cuál es el móvil de estos crímenes? ¿Qué sucedió? Sí.
Actualmente no conocemos nosotros, la población, quizás la policía ya está investigando, no conocemos el motivo de los hechos, ni los familiares de estas personas, que he tenido bastante vínculo con ellos directo, no saben por qué. Lo que sí se sabe es que este señor tenía, Arnoldo tenía una lista de 10 personas donde incluía a estas mujeres que las iba a matar. La causa, ¿por qué? Todavía está en investigación, o si ya se sabe, lo maneja la policía, que no ha salido a reducir a la luz pública.
¿Y fueron enterrados, las víctimas fueron enterradas ya,
sí,
Joel?
El día de ayer las víctimas fueron enterradas ahí en el municipio de Manicaragua, ahí en Manica, en la cabecera municipal. Incluso las cajas donde fueron depositados los restos estaban cerradas. Cuando los velaron no tuvieron acceso, estaban cerradas. Figúrese cómo quedarían esos cuerpos ricoteados a machetazos. Se dice que también a Antonio, que fue la víctima que más se ensañó, le cortó los brazos en pedazos, los picoteó. Ahí podemos ver eso, es un asesinato.
Pero esto es un asesinato múltiple, y la familia de estas víctimas, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuál es la labor que debe realizar a la policía? No sé, ¿qué se ha averiguado? Porque esto es un asesinato múltiple.
Sí, bueno, ya yo te dije que no se sabe el motivo de por qué este hombre llegó a cometer estos hechos. Está preso y eso lo maneja la policía con mucha discreción, y estas informaciones nunca salen reflejadas aquí ni en la prensa plana, ni radial, nada. Aquí no tenemos, nunca hemos tenido acceso a esa información. Incluso en tiempos atrás, hace unos meses atrás, hubo otra matanza aquí de personas acá en Santa Clara, que lo machetearon, le cortaron las orejas, le cortaron la lengua a un señor. Alrededor de 8 o 10 personas llegaron ahí a su casa, lo llamaron, le llevaron un arpón, le pincharon una fija esa de pescar, le dieron un fijazo, lo picotearon también. Están presos esas personas y se le celebraron juicio y todo, pero en el caso de esta, de muchas personas son riñas motivadas por celos, motivadas por juego, motivadas por broncas en fiestas, en tiempos festividades, broncas, y posteriormente ocurren estas ajustes de cuenta. Pero de este caso ocurrido recientemente ahí en Manicaragua, no conocemos, ni los familiares conocen el motivo que llevó a este señor, nombrado Arnoldo, a cometer este hecho tan lamentable, este asesinato.
Ahora, Omar, antes que tú vayas con Joel, yo quería hacerte una pregunta, porque tú y yo más o menos venimos de la misma época de Cuba. Siempre esto ha sido un hecho, pues ajustes de cuenta personal, el punzonazo, las prisiones. Pero ¿no te has percatado, Omar, que en años recientes, producto del deterioro social del país, ha habido un incremento del uso de machetes, armas blancas? ¿Se ha popularizado dentro de la masa poblacional?
Sí, no, y sobre todo la crueldad de los crímenes.
Exacto, exacto.
Descuartizamiento, esta manera de ejecutar los crímenes. Porque sí, lo normal era una reyeta, un punzonazo, alguien tenía un revólver y le disparaba a alguien, una puñalada, un navajazo, no sé, pero este ensañamiento que se nota es lo que me llama la atención. Pero Joel, me gustaría preguntarte, al principio tú mencionabas que normalmente en estos meses de vacaciones, julio y agosto, se incrementan estos tipos de crímenes. ¿Por qué en estos meses? ¿Cuál es la razón?
Bueno, el por qué yo no sé decirte así a ciencia cierta. Creo que está debido también a la gran oferta de bebidas alcohólicas, de cerveza, de actividades festivas que se generan. Yo te puedo mencionar casos de, por ejemplo, hace 2 veranos atrás, que prácticamente un niño mató a 2 muchachos en un superbus. Te puedo mencionar también el caso de El Joyero, donde 2 personas también asesinaron a un señor que era joyero, a su esposa y un perro. Te puedo también hablar del caso de aquí en Virginia, de una anciana que la robaron, la ahogaron, para 2 delincuentes entraron a robarla y prácticamente la ahogaron, la mataron. Tenemos también en cuenta recientemente en la ciudad de aquí de Caibarien, que un señor también fue asesinado por ahí en su vivienda, que eso fue recientemente, que un reporte de Diario de Cuba. También son hechos que, vaya, que cuando hacemos un análisis, más bien ocurre en este tipo de fecha festiva, donde incluso tengo que resaltar que la empresa Gastronomía y Comercio reabastece con gran potencia los centros de que ofertan actividades con ron, cerveza y demás, y creo que eso sí también influye en este estado de bronca, de riña y esto más, en las bebidas alcohólicas que está afectando la provincia, que es una de las más de un mayor índice de consumo alcohólico acá en Cuba, la provincia de Villa Clara.
Ahora bien, Joel, sumado a este tema de los carnavales, el alcoholismo, el verano, el alcohol, el calor, el aumento de la temperatura y del estado anímico de las personas, ¿cuál es el control? Porque tú me hablabas y me han hablado muchas otras personas de que es bastante frecuente y visible el porte de armas blancas. Sabemos que el tema de las armas de fuego es un tema de seguridad nacional, es bastante controlado en Cuba, pero el uso de cuchillos y machetes es visible por muchas personas en bicicletas en las calles. Eso. ¿No hay un control policial cuando hay eventos como carnavales, un lugar donde se están divirtiendo la gente, el control de la tenencia de armas blancas? ¿Cuál es la labor que hace la policía al respecto?
Sí, aquí eso está penalizado por la ley. Incluso el doctor Guadarrama, de acá de la provincia, una de las voces más autorizadas en lo que se refiere a código penal, ha comunicado y ha informado a la población sobre estos delitos de portar la arma blanca, pero las personas ya están acostumbradas a andar con armas blancas, generado a la misma violencia que existe en la calle. Es común ver a cualquiera con un machete, un cuchillo o un punzón escondido dentro de la bicicleta, en el carro, no sé, en su propia cintura. La policía sí, pero la policía extrema las medidas cabalmente cuando hay visita de algún funcionario de alto nivel o algo, o cosas por el estilo, o en tiempos carnavales ellos tratan de intimidar a la, más bien a la población. En tiempos carnavales, cuando está, te puedo decir que aquí en Santa Clara, a las 3:00 y tanto, 4:00 de la tarde por ahí, pasan una cordillera de patrullas sonando sus alarmas, como quien dice, estamos aquí para cuidar al pueblo, pero yo creo que no cumplen bien su función. Psicológicamente dicen que están, porque recorren la ciudad alrededor de 15, 20 patrullas efectivos de la policía y hacen lo que hacen, recorrer y vaya la, sonando la sirena para comunicar que están ahí. Pero a la vez que empiezan a ocurrir estas festividades, ocurren los hechos, los delitos. Es decir, que ellos van directamente cuando ya ocurre el delito, no hacen ninguna labor preventiva. Personas que tienen índices que están catalogados de peligroso porque en otra ocasión han portado armas y han cometido hechos de sangre, esas personas no se llaman a contar, esas personas no le hacen registro. Simplemente la policía actúa cuando ocurre el hecho.
Yo, el otro fenómeno que se ha visto en estos tiempos, el fenómeno de las pandillas. Algunos de estos crímenes en Villa Clara está asociado a la existencia de pandillas. ¿Cómo se comporta ese fenómeno en la provincia?
Mira, es conocido que tiempo atrás existía algunos grupos. No te diría que serían pandillas, pero ya son personas que son de diferentes barrios, como de los Barganes, el mismo Condado, de la Vigía. Siempre ha existido contradicciones entre estas personas, pero no te puedo decir concretamente que han existido las pandillas organizadas. Sí sabemos que dúos y tríos de personas han dedicado a asaltar, han dedicado a incluso a violar, que ha existido situaciones de violación acá en Santa Clara y esas cosas, pero no a ciencia cierta no sé decirte si existen pandillas como tal. Sí existen grupos de personas que en dúo, en trío, hacen acciones de robo, de asalto y demás, pero connotado así de pandillas, como en otras ocasiones ocurridas, que había ocurrido que estaban ya el jefe de la pandilla más los otros miembros. No se comenta mucho esa situación de pandillas actualmente por acá, por Santa Clara, a mi punto de vista. Pero sí ocurren los problemas estos que ocurren de 2-3 personas que son las que cometen hechos entre riñas. Incluso hay ajustes de cuenta donde asisten varias personas. Te mencionaba el caso de unas personas de allá de La Esperanza, cerquita de Santa Clara, que llegaron hasta acá, hasta la misma ciudad de Santa Clara en el reparto de los sirios, y asesinaron a ese hombre, que le sacaron hasta la lengua, le cortaron las orejas, y eran, como digo, 12 personas, la mayoría eran miembros de una familia.
Cómo no, Joel, se nos acaba el tiempo, pero finalmente, no, tú que haces la prensa independiente, ¿no te llama la atención que también este problema pudiera tener una relación con la ligereza de las condenas y el periodo de tiempo de muchos de estos hechos comunes en contraposición con la actitud que se toma con las causas políticas?
Mira, ahí quiero que resaltar una cosa, que no fueron pocos los que han dicho al comentar esta situación del asesinato. Dice, aquí es mejor asesinar a una persona que matar a una vaca. Te echan más años por matar a una vaca que asesinar a una persona. Estas personas que asesinan, que matan, que cometen estos hechos de robo con violencia y demás, ya le echan una condena de lo que diga el Código Penal, lo que establece le echan ahí la condena en el juicio, y allá a los 2 años, 3, 4, 5 años están en la calle campante y corriente a merced de cometer otro delito. Es decir, que por el matar a una persona acá en Cuba es más riguroso la condena por matar animales, es decir, vaca o caballo, que por asesinar a una persona.
Esa es parte del problema. Es común. Gracias a Joel Espinosa Medrano, periodista independiente desde Santa Clara. Y como todas las tardes hasta ahora, un placer presentar a nuestra colega Lisandra Díaz. Qué bien la estamos pasando, el calor del verano, ya hoy es jueves. La estamos pasando muy bien, Lisandra, buenas tardes.
Yo siempre la paso muy bien.
Yo sé.
Lo mismo digo. Yo la paso mejor, si ustedes la pasan bien, yo la paso mejor, como diría un personaje.
No, es que yo no sé por qué él dice eso. Yo la verdad siempre la paso muy bien aquí cuando vengo a promocionar lo que tiene nuestra página web. Pero bueno, ya aprovecho e invito a los amigos a que entren a nuestro espacio digital, martinoticias.com. Y quiero comenzar con una de las historias que ha tenido muchísima visibilidad, precisamente por el interés de las personas que han entrado a nuestra página. Es la número uno de las más leídas y se titula Pandillas en La Habana, el crimen gana espacios. Este trabajo muestra testimonios de jóvenes que han entrado al mundo del crimen y las pandillas en La Habana, empujados por la pobreza y presuntamente con la tolerancia de elementos de la autoridad policial.
¿Tiene que ver esto con lo que hablábamos ahora mismo, Omar?
Claro, curiosamente, mencionaba Espinosa Medrano, 10 o 12 personas asesinando a alguien, eso es una pandilla. Lo que quiere decir que este fenómeno es producto de la tercermundización de Cuba, que es lo que está pasando. Cuba se está convirtiendo en países como Centroamérica, Salvador, Honduras, donde el problema llega un momento en que se vuelve incontrolable. Extrema pobreza, gente en situación de vulnerabilidad, recurren a la violencia y a las pandillas para resolver sus problemas.
Otra de las que también quiero recomendarles, amigos, están en nuestra sección de deportes. Por ejemplo, este trabajo del colega Raúl Arce está dándonos detalles de cómo Cuba, pues, derriba apresuradamente, nos dice Arce, los restos de la pelota libre. Y es que ahora los peloteros autorizados a jugar fuera de la isla ya no tendrán ni siquiera que participar en las series nacionales.
Dinero, Omar, dinero, dinero.
Dinero, mucho dinero, qué caramba, qué ironía, ¿no? Lo que antes llamaban la pelota esclava, que era la pelota de las grandes ligas, la mercancía, los atletas mercancías, van a exportar mercancía humana a las grandes ligas.
También este que trabajo del colega Adriel Reyes se titula Los números rojos del deporte cubano y tiene que ver con que la cosecha de medallas de la isla en eventos internacionales ha ido declinando en paralelo con la reducción del número de especialistas en sus academias deportivas, y los números lo muestran, las estadísticas están allí para probarlas en este trabajo del colega Adriel Reyes.
Eso y muchas cosas más, por supuesto, en la página, Lisandra.
Claro que sí, lléguense por ahí.
Mañana nos vemos como siempre, Lisandrita, de cara ya al fin de semana. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendazo. Y en la producción, un placer, hoy tuvimos a Bertica Raval. Un gusto, Tomás Cardoso, de haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana nuevamente, Cuba al día, a las 3, como siempre, aquí en Radio Martín.